Para la Segunda Guerra Mundial se encontraba un señor llamado Viktor Frankl. Él era un judío polaco, era un científico especializado en psiquiatría. En ese entonces se le daba la oportunidad a los científicos de conseguir visa norteamericana para poder emigrar a los Estados Unidos y así estar fuera del alcance de los nazis. Viktor Frankl tenía la oportunidad de conseguir visa, pero sabía que si él conseguía la visa, iba a dejar a sus padres en manos pues de los nazis. Así es que él empezó, según lo cuenta en un libro que él escribió, a orar. Él empieza a buscar la guía de Dios para saber si se quedaba o se iba. En uno de esos momentos, él sale a caminar por la ciudad donde él vivía, llega a la iglesia en la cual él se congregaba, la cual estaba en escombros debido a los bombardeos de los alemanes, y cuando él empieza a subir por unas rocas, encuentra una tabla, que pues es lo que ustedes pueden ver ahí, y la tabla decía, honra a tu padre y a tu madre. Viktor Frankl entonces en ese momento decide quedarse a la par de sus padres a buscar la forma de cómo ayudarles a sobrevivir o a morir junto a ellos. Así es que, en efecto, él se fue a los campos de concentración con su familia. Él estuvo en Auschwitz. Para los que sabemos, es un campo de concentración en el cual aproximadamente murieron 6 millones de judíos y de otras pues razas perseguidas. Así es que, mientras él estaba en los campos de concentración, él pudo observar todas las atrocidades que sus familiares recibían de parte de los nazis. Él pudo ver cómo se incineraba a sus hermanos, primos, y pues en efecto también él fue separado en los campos nazis de la presencia de sus padres. Así es que Viktor Frankl pudo ver todo eso. Él se encontraba en ese momento en los campos de concentración pidiendo en todo momento la guía de Dios. Él estaba buscando en todo momento la forma de, a través de la palabra de Dios, que le prometía que él iba a dar larga vida si honraba a sus padres, él iba a salir adelante. Él podía ver a los nazis, que podían hacer muchas cosas con el resto del pueblo, pero él reconoció que en la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo manejamos lo que nos sucede. Hermanos, aún en los momentos más difíciles, podríamos poner como gran ejemplo a Viktor Frankl. ¿Qué es nuestra situación si posiblemente nos encontramos en una deuda comparado a lo que es la situación que vivió este hombre, en la cual él veía asesinatos a diario, en la cual él tuvo que lidiar con la muerte todos los días? En realidad no se compara. Así es que en la vida el viento sopla para todos por igual. Lo que establece la diferencia va a ser la posición de nuestro velero, la vela de nuestro velero. Y Viktor Frankl, pues, abrazó la vela de Dios. Él tomó la bandera de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, y él la puso como velero para salir adelante de lo que es esta situación. Imagínese usted Dios cómo lo bendijo. Él fue un sobreviviente de los campos de concentración, de los pocos contados que lograron sobrevivir. Así es que Viktor Frankl, pues, se sometió a lo que es la palabra de Dios. Todos conocemos el Salmo 23, el cual no voy a ahondar porque tenemos un tiempo bastante corto para cubrir mucho material. Pero es precisamente lo que Viktor Frankl hizo dentro de la cárcel, dentro de los campos de concentración, lo que le permitió a él escribir un libro que se llama El hombre en busca del significado. Y ahí pues él comenta parte de lo que yo les estoy hablando en este momento. Y Viktor Frankl, él dijo que en la vida todos los seres humanos tenemos un círculo, si traducimos del inglés al español, concern significa preocupación. En la vida el círculo de preocupación no puede ser mayor a nuestro círculo de influencia. Es por el contrario, es nuestro círculo de influencia que tiene que ser mayor a lo que es pues la adversidad, a lo que es la preocupación. En otras palabras, él escribe lo que es acerca de la proactividad humana. Acerca de que en realidad los retos vienen de adentro hacia afuera y no es de afuera hacia adentro. Piensa en este momento, por favor, en un momento de adversidad. Piensa en un momento de adversidad que usted ha vivido en su vida. Piensa y medite en este momento, en un momento de adversidad, y piense usted cómo salió de ese momento de adversidad. Lo bonito, lo hermoso es de que ese momento de adversidad que usted superó, o sea, no está allá afuera, sino que está en su corazón y en su pensamiento. Y es precisamente lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos nosotros a ampliar nuestro círculo de influencia. Como decía San Agustín, Señor, dame la paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar. El coraje para cambiar lo que puedo y la sabiduría para establecer la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que establecer en todo momento. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para establecer la diferencia. Y si nosotros moramos bajo la sombra del Altísimo, en definitiva nosotros vamos a tener bendición aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Así es que, por eso es de que el hermano Lisandro a mí me pidió que preparara el tema, la ayuda estratégica de la juventud en la estabilidad financiera de la familia. ¿Para qué? Para que nosotros los jóvenes seamos un círculo de influencia para nuestros padres y para nuestras vidas, en vez de conformarnos y ser parte del círculo de preocupación de nuestros padres. Así es que vamos nosotros pues a meditar en cómo podemos salir adelante, cómo podemos ser nosotros un círculo de influencia en vez de el parte de la preocupación. Se encuentra este rey que se da cuenta que su país ha caído en una depresión económica. La gente tiene muchos problemas financieros y él le pide a su cuerpo de asesores, que es gente muy sabia, que le condensen los consejos para que la juventud no cometa los errores que ellos han cometido. El cuerpo de asesores se retira y después de un largo periodo vuelve donde su majestad y le dice, aquí están estos 12 libros para que la juventud tome los consejos. Su majestad empieza a hojear cada uno de los 12 libros y les dice a sus asesores, maravilloso trabajo han hecho ustedes. No me cabe la menor duda que cada uno de estos libros contiene mucha sabiduría, pero la gente no lo va a leer. Condénsenlo, por favor. Después de un periodo vuelven con un libro lleno de consejos, su majestad les vuelve a decir lo mismo y les pide que lo condensen. ¿Por qué? ¿Cuántos libros que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida lee el latinoamericano, el salvadoreño promedio? Y la respuesta es 20 páginas al año. Imagínese usted. Por eso es que su majestad les dijo condensen y volvieron con un capítulo. Les vuelve a decir lo mismo. Hermanos, ¿cuántas veces hay que leer el capítulo? Un capítulo. ¿Cuántas veces hay que leer un capítulo bíblico para que en realidad se pueda convertir, además pues de que Dios nos habla al Espíritu, se pueda convertir en parte de nuestra forma integral de pensar y actuar? 16 veces. Por eso les dijo, condensen el trabajo. Vuelven después de un tiempo con una página. Les vuelve a decir, qué increíble, esta página está llena de consejos, pero me temo que la gente no lo va a internalizar. Condénselo. Vuelven con un párrafo. Condénselo. Hasta que vuelven con una cita, un consejo. Cuando su majestad toma este consejo, les dice, maravilloso trabajo han hecho ustedes. Este consejo contiene mucha sabiduría que le va a ayudar a la gente a salir de esta situación. Y cuando el ser humano lo comprenda, pues va a tener menos problemas. El consejo que le habían dado a su majestad dice, no existe almuerzo gratis. Parecería un consejo bastante simple, pero no lo es. O sea, no existe almuerzo gratis, lo que significa es que si tú le das a un hombre un pescado, pues lo alimentas por un día. Pero si tú le das clases de pesca, lo vas a alimentar para toda la vida. Hace poco, mi hermano Lisandro les pedía que trajeran un deber. Y bueno, la pregunta fue al día siguiente o en una prédica después, ¿cuántos hicieron el deber? Y no sé cuánta gente levantó la mano, pero creo que fueron muy pocas o creo que no fue nadie. ¿Verdad? Mire, yo les digo, es la ley del esfuerzo. No podemos nosotros salir adelante con la ley del mínimo esfuerzo. En realidad nosotros tenemos que comprender que tenemos que ponerle un poquito de esfuerzo a lo que es la vida en sí. Así es que, ¿qué pasa cuando yo le doy a un ser humano un almuerzo gratis? Bueno, las loterías. ¿Qué pasa? 7 años después, las personas que han ganado el premio mayor se encuentran en bancarrota financiera. No, o sea, no pueden ni siquiera pagar lo que deben porque el capital es más grande que ellos. No solamente se encuentran en bancarrota financiera, sino que emocional, hundidos en vicios, en drogadicción. Han desarrollado vidas espiritualmente vacías. Así es que, en la vida nosotros tenemos que definitivamente comprender que hay que pagar el precio. Mire, estaba haciendo yo un análisis en una empresa y le pregunté al gerente general, ¿cuánta gente trabaja en esta empresa? A lo que él me respondió categóricamente, fíjese que en esta empresa trabaja la mitad de la gente, me dijo. Le pregunté a una amiga mía, mire, ¿Y tú desde cuándo empezaste a trabajar acá? Y ella me respondió, pues para decirte la verdad, desde que comenzaron a supervisarme, me dijo. Por favor, le pregunté a un amigo cristiano, mira, ¿desde cuándo empezaste a trabajar acá? Mira, no recuerdo desde cuándo, pero desde que empecé a trabajar, he trabajado como que si estoy trabajando para Dios, me dijo. Y desde que empecé a trabajar, mira, entré como jefe, gerente, y ahora soy director de mercadeo. Él se llama Ricardo Morán, trabaja en Selectos, pues para que... Él me dijo eso, ¿verdad? Si es que ese o sea, en realidad, o sea, al final de mi duro camino me di cuenta que fui el arquitecto de mi propio destino. O sea, no es posible, o sea, hermanos, y sobre todo los jóvenes, no nos podemos dar cuenta al final. Entre más temprano nos damos cuenta que estamos construyendo aquí un destino, pues para empezar lo que es el tema terrenal, para ser mayordomo de nuestros bienes, va a ser pues mucho que mejor. Así es que la misma palabra dice: el que no trabaja, que no coma. Y es lo único que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Tenemos un buffet del cual voy a hablar al cierre. Dios nos da las estaciones, nos da el sol, nos da el agua, nos da el viento. Y para que ese árbol de los frutos, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Sembrar. Eso es todo. Sembrar un poquito de acción, un poquito de esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y el Señor va a hacer el resto de la obra mientras estemos en sus manos. Así es que aquí está el punto. Si nosotros tomamos a un grupo de hombres de 100 años, ¿qué va a pasar con ellos cuando tenga de 25 años? ¿Qué va a pasar cuando ellos tengan 25 años? 100 hombres de 25 años, ¿qué va a pasar cuando tengan 65? En una ocasión se le preguntó a un premio Nobel, el doctor Albert Schweitzer. Doctor, le dijo el entrevistador, ¿cuál es el defecto característico del hombre hoy en día? Tras breve meditación, el sabio simplemente repuso, bueno, el hombre no ha aprendido a pensar. Vive por inercia, dijo. Mire qué tremendo. Aprendemos a leer muy, muy temprano. Y ahí, cuando ya somos adolescentes, ¿qué pasa con esa chispa de vida? ¿Hacia dónde van a parar nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros anhelos? ¿Por qué es que se produce una diferencia tan tremenda entre hombres que han alcanzado los 65 años? 50 están en la pobreza. Esta es una estadística de los años 90. No sé cómo van a estar en el 2000. 40 depende de la ayuda de terceros, 5 o 7 con ingresos aceptables, pero también deudas. 3 o 5 aproximadamente tendrán la solvencia, riqueza o libertad financiera. Pongo entre paréntesis que se hizo un estudio en los Estados Unidos de los últimos millonarios. Los nuevos millonarios, el 80% es de primera generación. Solo un pequeño porcentaje recibió muy poca asistencia económica y la mayoría ninguna ayuda a asistencia financiera de parte de sus padres. El 20% de los millonarios actualmente, pues, son millonarios de segunda generación. Entonces, bien, esto es lo que pasa acá es que cuando uno en realidad no le pone un poco de esfuerzo a lo que es la administración del dinero, bueno, vamos a dejar todo a la merced de las circunstancias. Así es que vamos pues nosotros a pensar y vamos a ver la estrategia más importante que nosotros podemos hacer para que no nos pase esto, para que por el contrario nosotros podamos bendecir a nuestros padres y nos convirtamos en ese círculo de influencia. Así es que ¿dónde empieza la administración del dinero como jóvenes? Pues es un joven y un dólar. Eso es lo que nosotros pues tenemos que... Ahí empieza. Alguien podrá decir, no hombre, si es un joven, déjalo que disfrute. Vamos, déjalo que se lo gaste todo. ¿Qué? ¿Vamos a esperar hasta que esté en bancarrota, tenga unos 40 años, para empezarle a enseñar el uso del dinero? No, no es así. Nosotros tenemos que comprender de que la libertad financiera, que la administración eficaz del dinero empieza con un joven y un dólar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es que vamos a generar nosotros muchas habilidades. O sea, tenemos que ver, y esto lo he tomado del libro Libertad Financiera, Libertad de Vida. Este es un libro que yo escribí hace muchos años. Y yo le dije, Señor, que este libro sea para tu gloria y para que podamos ganar almas. Descuidé el proyecto, me metí, pues, me enfoqué en otras áreas. Y aquí, pues, Dios me tiene de nuevo retomando esto, y en realidad se les ha dado a ustedes un bosquejo, y yo les digo, úsenlo por favor para ganar almas, y para que nosotros pues podamos vivir una mejor calidad de vida y poderla transmitir a los demás. Así es que, como una foto habla por mil palabras, yo creo que las mentes no están diseñadas para conseguir resultados, sino que las mentes están diseñadas para ir en direcciones. Ese es un axioma de desarrollo humano. A la mente tenemos que aprenderle a dar direcciones. Entonces, por eso es de que esta gráfica habla por mil palabras. Esta gráfica puede hablar por muchos estados financieros. Es en lo que yo precisamente me especializo, en simplificar el conocimiento. Así es que para que nosotros podamos manejar bien un dólar, nos tenemos que especializar en ponerle un signo de resta a lo que es gasto, desarrollar la habilidad para ponerle un signo más a lo que es ingreso, más y multiplicación a lo que es ahorro e inversión, y naturalmente nosotros vamos pues a tomar lo que es el retorno de la inversión. Así es que empieza con lo que es la administración de un dólar. ¿No está interesado usted en saber administrar un dólar? ¿No le interesa? ¿Piensa que usted de brazos cruzados o cruzando los dedos va a salir adelante? Por favor, no, eso no va a suceder, se los puedo garantizar. Va a requerir un poquito de administración. Así es que, ¿qué es lo que pasa? Veamos esta matriz situacional. Nosotros tenemos que desarrollar actitudes y habilidades para que podamos ser buenos administradores del dinero. Veamos el cuadrante inferior izquierdo. Nosotros aquí en el cuadrante inferior izquierdo tenemos pues lo que es que un joven que tiene poca habilidad y poca actitud necesitará, imagínese un joven antes de los 21 años no desarrolló habilidades, sino que tiene poca habilidad, poca actitud, va a necesitar mucho apoyo de sus padres y terceras personas siempre. ¿No estamos dispuestos a pagar el precio? Bueno, entonces yo realmente no quiero engañarlos. No va a suceder, hermanos. No va a suceder. Este es un aspecto muy delicado y muy serio hoy, principalmente en estos días. Alguna habilidad, poca actitud, necesitará algún apoyo de padres y terceras partes siempre. Ahí les voy a dar mi correo electrónico para que el que lo quiera yo les puedo mandar pues este tipo de información, y ya que esto va a quedar grabado, pues les dejé sintetizado lo que más nos va a ayudar. Alguna actitud, poca habilidad, necesitará algún apoyo económico de sus padres en alguna etapa de su vida. Mucha habilidad, mucha actitud, apoyo para sus padres. Círculo de influencia en vez de ser un círculo de preocupación. Actitud. El 90% de lo que es el manejo del dinero es actitud, es emociones. No nos podemos dejar guiar por las emociones. Así es que, padres, ustedes le van a empezar a exigir a sus hijos de que empiecen a administrar correctamente un dólar. Y yo creo que todos los jóvenes acá presentes lo van a hacer con mucha vocación, y nadie les va a tener que andar recordando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo dejo la administración del dinero a la inercia, yo voy a caer en lo que le llamo el ciclo 1, que se llama baja efectividad o crisis. ¿Qué significa un ciclo? Bueno, el pensamiento humano está dirigido por pensamientos constantes, predecibles y repetitivos. Es por eso que existe el mercadeo, porque el mercadeo es lo que hace. Analiza los pensamientos constantes, predecibles y repetitivos de su nicho de mercado, y entonces los prospecta. Así de fácil. Aquella persona que se deja guiar, vamos a ver por qué, cae fácilmente en lo que es el ciclo de baja efectividad o crisis. Se encuentra en esta ocasión una maestra. Les pregunta, ¿qué hicieron el fin de semana a todos sus alumnos? Por ahí estaba José al fondo y empieza a levantar la mano. Él era un niño que le gustaba llamar mucho la atención. La maestra ya sabía que pues José padecía de ese problema. Así es que le apacha el ojo a los demás compañeros y le dice, no le hagan caso, así, ¿verdad? Por ahí, Roxanita, ¿qué hiciste? Roxanita levanta la mano y dice, maestra, compañero, yo me fui a jugar Barbies con unas amiguitas. Por allá dijo Carlitos que había ido a jugar fútbol, pero por allá José seguía saltando. Ah, por favor, cuéntanos, ¿qué hiciste durante el fin de semana? Maestra, compañeros, yo salí en el Rolls Royce de mi papá, anduvimos por todas las calles de la ciudad. La pasamos muy bien, posteriormente nos subimos al yate. Y les cuento que mi papá había pescado 5 tiburones de 700 libras cada uno. Pero yo decidí ganarle. Al finalizar la tarde yo había pescado 8 tiburones de 700 libras cada uno y 2 peces espadas de 1000 libras cada uno. La maestra le dice, José, ¿me creerías tú que si yo te contara que hoy por la mañana, cuando yo venía para la escuela, yo venía por unos arbustos y en medio de los arbustos salió un enorme oso? Era un oso de 1500 libras, negro. El oso se puso de pie, abrió sus brazos para abrazarme. ¿Y creerías tú que en el momento que se disponía a abrazarme en medio de los matorrales salió un perrito amarillo de 10 libras? ¿Creerías tú que el perrito de 10 libras saltó, tomó al oso por el cuello y lo mató? Sí, maestra, dijo José, ese era mi perrito. Entonces, ¿por qué mucha gente cae en lo que es el ciclo de baja efectividad o crisis. Les voy a contar. Eso es lo que se llama el hedonismo. Es el amor a lo material. Mire, ¿sabe cuál es la definición mercadológica del salvadoreño? Orientado a modas. Esa es la definición nuestra. ¿No me cree? Recordemos la inauguración del Kentucky Fried Chicken en El Salvador. Creo que fue el cuarto, tercero o segundo lanzamiento más exitoso de todos los tiempos en la historia de esta cadena. ¿Seremos orientados a moda o no? O sea, por favor, ¿qué es lo que pasa cuando yo me encuentro en lo que es atado al hedonismo? Bueno, yo voy a tratar siempre de impresionar a gente que no me cae bien con dinero que no tengo, dinero plástico. Dicen que el hombre moderno maneja un auto que debe sobre una carretera financiada con bonos, con gasolina echada al crédito, compañeros. Imagínense ustedes. Por lo tanto, para que nosotros salgamos de lo que es este ciclo de baja efectividad o crisis, ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Miren, en el ciclo de baja efectividad o crisis se gasta el dinero de mañana hoy. En este comportamiento constante, predecible y repetitivo, el dinero se gasta primero, luego se ingresa, luego si sobra ahorramos, invertimos y el retorno de la inversión. Conste que también se pueden invertir ideas, pero lo que es en sí el dinero es importante que nosotros administremos bien el dinero. ¿Por qué? Porque en la vida más importante que lo que tenemos es lo que hacemos con lo que tenemos. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, para que nosotros podamos salir al ciclo número 2, es el ciclo de efectividad promedio o la vida al día. En el ciclo anterior se tiene mucho mes al final de cada cheque, en este estamos pues por lo menos al día. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, aunque tengamos deudas, tenemos que empezar pues por lo menos lo que es este ciclo número 2 de promedio la vida al día. Yo les pregunto a ustedes, miren, este billete que yo tengo es sin conciencia, no tiene moral. ¿Qué hace una persona botarata? ¿Qué hace una persona hedonista que ama lo material? ¿Qué hace una persona que le gusta llamar la atención y que es esclava del mercadeo y la publicidad? ¿Qué haría con este dólar? ¿En qué lo utilizaría, piensa usted? Pues, lo gasta, lo bota. ¿Qué haría un cristiano con este billete de un dólar? Cuando yo cambio lo que creo, yo cambio lo que hago. ¿Qué haría un cristiano con un dólar? ¿Cree usted que un cristiano, aquella persona que en realidad busca la guía de Dios a través de su palabra y de la oración, va a ser una persona esclava de lo que es el hedonismo? Aquí está, es el uso que nosotros le damos lo más importante. Aquí está el punto, hermanos, para que podamos entrar al ciclo número 2, a un pensamiento constante, predecible y repetitivo, pero de prosperidad, de frutos, nosotros tenemos que ser más grande que este dólar. Yo debo ser más grande que este dólar o cualquier billete. ¿Qué significa ser grande? Ser grande significa ser humilde. En una ocasión, hace muchos años, le preguntan al Señor Jesús en aquella mesa, Señor, ¿quién de nosotros es el más grande? Bueno, aquel que quiera ser el más grande de todos deberá ser el más grande servidor de todos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? El diputado quiere llamar la atención muchas veces, en vez de llamarse un servidor público. Entonces, aquí está, nosotros tenemos que ser más grande que el dinero. Así es que, en este ciclo podemos decir que estamos los humildes, los que somos más grandes que el dinero, porque tenemos que reconocer algo, hermanos. El dinero me puede comprar una casa, pero no me puede comprar un hogar, lo sabemos. El dinero no es la felicidad de todo. Cuando tenga ese vehículo yo voy a ser más feliz, no es cierto, no es así. Creo que muchos de nosotros lo tenemos comprobado. La efusividad pasa en una semana. El dinero me puede comprar una compañía, no una amistad. El dinero me puede comprar placeres, nunca me va a comprar paz mental. Así es que, hermanos, para empezar tenemos que nosotros ser más grande que este dinero. Y aquí está. Para eso nosotros nos congregamos. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Aquí está la guía, para que no seamos presa de los otros ciclos. Así es que, si en la vida nosotros vamos por el placer de vida, No les garantizo que vamos nosotros a lograr la felicidad. Primero vamos por la calidad de vida en Cristo. Yo les garantizo que después el estándar de vida va a subir bastante. Por lo tanto, hermanos jóvenes, principalmente, seamos considerados con nuestros padres. Necesitamos nosotros tener un papel protagónico. Nosotros a partir de este día, si no lo estamos haciendo, vamos a tener que empezar a administrar, ayudarle a nuestros padres que están tan ocupados hoy en día trabajando, para que nosotros nos convirtamos en ese círculo de influencia y les podamos ayudar a pasar posiblemente del ciclo 1 al ciclo 2 y posteriormente al ciclo 3, que le llamo la efectividad en el camino hacia la libertad financiera. En este ciclo, nosotros tenemos que, por cada dólar, vamos nosotros a ahorrar e invertir. Este es el ciclo de los ricos. A los ricos, y ya voy a hablar de los dos tipos de riqueza que existen, a los millonarios les encanta vivir este ciclo. El millonario primero ahorra. Todos los grandes capitales se han forjado en lo que es el ahorro, la austeridad. ¿Qué significa austeridad? Es el uso adecuado de los bienes. Entonces, para que nosotros podamos vivir en este ciclo, nosotros vamos a tener que pues primero vamos a ahorrar. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, vamos nosotros de este dólar a apartar 30 centavos. 10 centavos van a ser para los diezmos y ofrendas. Bueno, los diezmos más ofrendas. 10 centavos van para los diezmos, para que podamos vivir el esquema económico de Malaquías. Así es que 10 centavos restantes nosotros los vamos a utilizar para capital pasivo. Capital pasivo, bueno, en estos momentos en que los metales preciosos van para arriba, usted puede comprar oro. En este momento, por favor, hay que estar siempre pendiente, porque no se sabe pues cuándo va a llegar a su techo y va a rebotar pues hacia abajo. Entonces, puede usted ahorrarlo. Lo importante es que el capital esté pasivo, tenerlo bajo un estatus de riesgo muy mínimo. Los otros 10 centavos lo podemos utilizar como capital de riesgo en una empresa, en algún proyecto, en utilizar el dinero de una forma y darle vuelta lo más rápido posible. Otros 10 centavos, ya llevamos 40, los vamos a utilizar para formación personal. Me gusta recomendar sobre todo la educación no formal que se encuentra en libros, en seminarios. Dice un consejo de desarrollo humano que lo que nosotros tenemos que hacer es invertir en educación formal. Sí, es bueno, es importante, pero lo que nos va a dar a nosotros más herramientas es la educación no formal, porque escasamente las universidades y los colegios tienen dentro de sus programas lo que es la administración eficaz del dinero, la inversión, etcétera. Así que tenemos que buscar también por nuestra propia cuenta. Así es que aquí nosotros ya empezamos a ser más grande que el dinero. Aquí nosotros, aunque sea en teoría, nosotros debemos de empezar a invertir. ¿Aquí qué podemos hacer para los adultos que están acá? Bueno, si nosotros no podemos ahorrar, aunque sea el 10%, bueno, empecemos con el 1%. Y así sucesivamente, el siguiente mes el 2%. El concepto es claro, que nos queremos mantener bajo este nuevo hábito para que en un momento determinado nosotros podamos estar en el ciclo 4, que es el de libertad financiera y más máxima efectividad. En este ciclo el retorno de la inversión suple los gastos. Ahora nosotros podemos trabajar porque queremos y pues no, y no solamente porque debemos trabajar. En una ocasión, una firma, Stanley Corporation, hace un estudio acerca de los hábitos de vida de los millonarios de los Estados Unidos. Ellos contratan un penthouse, comida gourmet, bebida gourmet, y empiezan con unas invitaciones muy elegantes a invitar a los millonarios para que asistan y hacerles unas entrevistas acerca de sus gustos y estilos de vida. Ellos estaban esperando que ingresaran personas con los trajes más caros, los zapatos más caros. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando entra uno de estos millonarios cuyo capital era mayor a los 10 millones de dólares, ven que entra una persona en jeans, una camisa casual, una persona muy, muy tranquila, muy, 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 muy humilde. Esta persona se sienta y le empiezan a ofrecer los meseros que habían contratado para la ocasión la comida gourmet, filet mignon, posiblemente, le paté, le buñé, bebidas caras, y aquí están. Ellos estaban observando todos los entrevistadores. Se dan cuenta que a medida que mencionaban comida y bebida sofisticada, los millonarios hacían una cara, ellos se extrañaban. Ellos empiezan a darse cuenta que el millonario ahora no es una persona que tiene estilo exótico de vida, sino que son personas basadas en otro estilo de vida. Son personas basadas, pues, principalmente en valores cristianos, y ellos están conscientes que la felicidad viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Ellos hacen dentro del descubrimiento que existen dos tipos de personas, los afluentes y los millonarios. Afluente, dicen ellos, es el que despliega un gran estilo de vida. De hecho, dice uno de sus estudios que si una persona en los Estados Unidos maneja un vehículo importado, europeo, tiene 80% de probabilidades de no ser millonario. Imagínese usted. Entonces ellos se dan cuenta ahora que el millonario no es la persona que los medios de comunicación, las modas nos exhiben. El millonario es otro tipo de persona. Se dan cuenta que estas personas tienen, por lo general, vehículos usados. Más del 70% de los millonarios tienen vehículos de segundo año para abajo. En una ocasión, cuenta una de las anécdotas escritas por estos señores, que le regalaron a un millonario un Rolls Royce. Sus amigos le prepararon este regalo. El Rolls Royce era importado, y después de que él se dio cuenta, no hallaba la forma de decirles a las personas que le iban a dar el regalo que él no quería un Rolls Royce, que él era feliz en su pickup para poder irse a pescar a la playa, y que dónde iba a poner el pescado sangriento que pescaba él. ¿Cómo iba a hacer eso? Iba a dar la impresión de que él tenía mucho dinero y que eso no era parte de sus valores. Imagínese usted. Entonces, es para nosotros poder estar acá, en definitiva, necesitamos que nosotros tengamos, pues, seamos humildes y sobre todo tener la guía de que debemos de ser más grandes en la humildad de Dios, más grandes que el dinero, para poder estar en este ciclo. Así es que, en este ciclo, ya dije, el retorno de la inversión suple al gasto, el ingreso y el ahorro de la inversión siguen generando y se van conformando en una bolita de nieve. ¿Por qué es importante que nosotros vayamos creciendo en esto? Bueno, nosotros, cuando tratamos de tener una bicicleta en equilibrio, es más fácil tenerla en equilibrio cuando está estática o cuando está en movimiento. Naturalmente, cuando está en movimiento. Entonces, así somos nosotros. El estancamiento hoy en día no es posible. Tenemos nosotros que estar avanzando para que nosotros, pues, podamos llegar a este ciclo y constantemente. Obviamente, tenemos que estar completamente alejados de la avaricia y lo que es el miedo. Ya vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. Ahora, ahí, pues, tenemos en parte en nuestras guías lo que es el plan de acción para alcanzar la libertad financiera. El ciclo 1, en el que primero se gasta, vamos a tratar nosotros de dar un ajuste a este ciclo. Así es que pueden tomar sus guías, por favor, y ahí tenemos que vamos a tratar de pasar del ciclo 1, en el que primero se gasta, al ciclo 2, en el que de segundo se gasta. Posteriormente, nosotros vamos a tratar de pasar al ciclo número 3. Bueno, de hecho, usted a partir de mañana puede empezar a pasar al ciclo 3. Primero, sus ingresos, primero ahorra, aunque sea el 1%. Para posteriormente, puede ser de 5 a 10 años que usted pueda llegar a lo que es el ciclo 4. ¿Qué nos parecerá nuestra preocupación en 10 años? Insignificante. Por eso, no nos preocupemos. Ya vimos el caso de Víctor Frankl. Así es que, para que nosotros podamos pasar del ciclo 1 al 2, 3 y 4, aquí tenemos tres pasos que les estoy dando. Ahí tenemos en la página 1, el paso 1, que es el estado de alerta. El paso 2, enfoque y ajuste. El paso 3 se llama acción. Así es que, ya sabe que usted tiene a la orden este manual para que usted pueda enseñarle, por favor, para poder bendecir la obra de Dios, para poder atraer, pues, dinero a las arcas de la obra sagrada del Señor, para que usted pueda bendecir a los demás. Así es que es un libro sin fines de lucro. Así es que, por favor, quiero ser bien, bien claro en eso, y no me cabe la menor duda que usted va a bendecir a muchas almas más. Entonces, ¿qué significa el estado de alerta? Que yo lo que debo de hacer es conducta de alerta. Lo que yo debo de hacer es tomar lo que es en sí todos mis gastos. Bueno, no sé de dónde viene el dinero, no sé hacia dónde va el dinero. O sea, por favor, eso no puede estar pasando en su vida. Mire, el dinero es vida. El dinero es vida. Sus padres, para producir un dólar, ellos canjean vida para producir un dólar, $100, posiblemente $500, $1,000. Entonces, cuando usted toma el dinero que sus padres con tanto sudor les ha costado, cuando usted toma ese dinero y usted lo malgasta, usted está despreciando la vida y el esfuerzo de sus padres. Dígame si no, o sea, estamos canjeando horas vidas para generar dinero. Por favor, imagínese, y los impuestos que ha pagado para que este billete salga libre, es increíble, es increíble. Entonces tenemos que desarrollar una conducta de alerta. Hermanos, a partir de hoy, libreta en mano, ustedes van a empezar a anotar todos los gastos, todos los ingresos que llegan a usted. ¿Quiénes están dispuestos a hacer esto? A partir de hoy. Alguien me preguntaba, Tony, ¿pero yo cómo voy a hacer esto? Pues, yo, por favor, Hermanos, ¿es fácil hacerlo? ¿Es fácil no hacerlo? Todo va a depender que en realidad usted quiera ser el arquitecto de su propio destino financiero a partir de ahora. La decisión es suya, nadie más lo puede hacer por usted. El hermano les dejó un deber, como lo vuelvo a decir, vamos, hagámoslo. Mire, el otro día yo estaba sacando unas fotocopias para un seminario y fue para mí increíble ver que una señorita estaba imprimiendo un trabajo, lo estaba niñando con tanta dedicación y se llamaba algo así, creo que la monología de la cebolla. Y yo le dije, ah, ¿usted estudia agronomía? Le dije, no, me dijo, es que me dejaron el deber. Y muchas veces somos capaces de hacer trabajos que no nos van a hacer. Mire, la regla 20-80 es el 20% del conocimiento que nos va a dar el 80% de los resultados. Y tantos deberes que nosotros muchas veces hacemos porque hubo un profesor que nos estuvo exigiendo. Y cuando se trata de que nosotros ejerzamos mayordomía, no tenemos ni siquiera la fuerza de levantar un lapicero y anotar. Vamos, con la misma fuerza que esa señorita hizo la monología de la cebolla, vamos, por favor, esto es mucho más noble e importante. Con esa misma fuerza, hágalo. Con la misma fuerza que usted hace el trabajo para el jefe, para un maestro, con esa misma fuerza. Ya todo está dentro de nosotros. Está la grandeza de Dios dentro de nosotros, nos ha dotado con la semilla de la grandeza para que nosotros lo podamos hacer. Así es que tenemos todas las herramientas para que nosotros tengamos esta mayordomía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de este estado de alerta? Bueno, ahí les dejo mi correo electrónico, tonyhandal@exitodesarrollo.net y tony.handal@gmail.com. Si usted me quiere pedir que le envíe estos cuadros que les voy a enviar, pues escríbame, yo con todo gusto lo voy a hacer. No les, o sea, regalado, por favor. Así es que no se preocupe, no en ningún momento voy a abusar de esto. Lo que pasa es que también tenemos que economizar los recursos y naturalmente no podemos imprimir tanto papel. Esta es una guía. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, el que quiere ser ayudado está a la orden, el material. Así es que aquí tenemos entonces qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. Para alcanzar libertad financiera, nuestro objetivo es enfocarnos en lograr que el retorno de la inversión sea mayor al gasto. Tenemos nosotros que al finalizar cada mes anotar de esos $100 que llegaron a nuestras manos, tenemos que distribuirlo por regla de tres. ¿Cuánto fue el retorno de inversión de esos $100? ¿Un centavo? Posiblemente 2 centavos. ¿Cuánto de todos esos $100 se me fueron a gasto? ¿Cuánto de eso fue ingreso? Me refiero a ingreso al trabajo físico que hemos tenido que realizar. ¿Y cuánto fue ahorro? ¿Cuánto de esos $100 se convirtió en ahorro? Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de hacer lo que es el paso número 2 que tenemos ahí en la página número 1. El paso número 2 es el paso de enfoque y ajuste. El paso de enfoque y ajuste, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, yo voy a anotar todos mis gastos e ingresos, retorno de inversión, ahorro, y yo me voy a hacer las siguientes preguntas. Veamos por favor acá. Yo me voy a hacer las siguientes preguntas. Estado de alerta significa cuánto, en qué, hacia, de dónde viene, hacia dónde va. Entonces, debemos de empezar ya desde jóvenes. O sea, una vez yo sé de dónde viene y hacia dónde se va, mire, nos vamos a quedar asombrados de darnos cuenta muchas veces en las cosas que botamos el dinero y sobre todo las horas vida de nuestros padres. Así es que el estado de alerta me va a decir, bueno, yo estoy gastando en esto, no es posible que yo esté gastando $1 en un Gatorade. Entonces no es y me tomé 100 Gatorades, va a decir alguien por ahí. Por favor, no es posible. No es posible. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué significa enfoque y ajuste? Todos los meses, y por favor, miren, esto es el camino de la libertad financiera sintetizado. En el tiempo que me han dado, les garantizo que con todas estas herramientas vamos a tener una excelente estrategia para que nosotros podamos desarrollarnos en la administración del dinero. Es precisamente un trabajo que me tomó bastante años sintetizar. Entonces, aquí está el punto. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Todos los meses yo me voy a preguntar cómo puedo gastar menos. ¿Cómo puedo gastar menos? Bueno, hoy se me fue el 99% fue gasto. ¿Cómo puedo hacer para gastar menos? Y si usted se pregunta todos los meses cómo gastar menos, bueno, en esas preguntas de alta calidad es que yo voy a encontrar las respuestas. Mire qué bonito acerca del gasto. Los millonarios en Estados Unidos vivieron en un hogar por debajo de sus ingresos. Los millonarios actuales cuentan en las encuestas que fueron educados por sus padres que la libertad financiera es mucho más importante que el estatus social. Cuando nosotros nos quitamos lo que es el qué dirán, le quitamos un gran peso a nuestros gastos. Cuando salimos de la zona de comodidad y empezamos a planear. Aquí realmente para que nuestros resultados deban de mejorar, cada yo debe de mejorar. Así es que, ¿cómo puedo gastar menos? ¿Será que podríamos ir en grupos a la universidad, al colegio? O sea, en el cómo están las respuestas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer todos los meses. Ahora, ya que me pregunté siempre dentro del paso 2, ¿cómo puedo disminuir los gastos? Me puedo preguntar, ¿cómo puedo yo aumentar el ingreso? Eso es lo que nosotros queremos lograr, aumentar los ingresos. Los padres de los millonarios en Estados Unidos no brindan soporte económico a sus hijos adultos, ni compran lujos para sus hijos adolescentes. ¿Qué regalan los padres millonarios a sus hijos el día de su cumpleaños? Educación. Esa es la principal, es el regalo número 1 que le dan a sus hijos. Educación en pagarles un seminario, un libro. ¿Qué le regalan los padres de los afluentes, de los que desplegan un alto estatus? Bueno, les regalan pescados, ropa, bienes que una vez salen del lugar ya no van a valer nada más. Así es que escuchaba ahí dentro de los testimonios y tomé algunas notas para que nosotros pues más adelante también podamos aplicar. Les voy a dar unos consejos para lo que es la empresa. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ingresar más dinero? Aquí está. Primeramente debemos de nosotros escoger la ocupación correcta, algo que nos guste. Eso es un paso importante. Ustedes de ya tienen que empezar a escoger la ocupación correcta. ¿Cómo? Piensa en sus fortalezas. ¿Cómo articula usted sus fortalezas? Y entonces usted se va a dar cuenta que eso es lo que usted tiene que empezar a orientarse desde ya. Vamos a identificar corrientes de mercado y saberlos prospectar. Y pues vamos a tener que tener conceptos de comercialización y ventas. O sea que tenemos ahí una cumbre que escalar, que es la cumbre del mercadeo y lo que es la cumbre de la comercialización y ventas. ¿Por qué quiebran los negocios? Ya que se mencionó hace un rato eso. Mire, de 100 empresas que hoy aperturan, hoy 21 de junio aperturan sus operaciones, en 10 años de estas 100 empresas, solo 3 habrán pasado la prueba de los 10 años. 97 habrán quebrado. ¿Por qué quiebran las empresas? Bueno, 1, no saben atraer clientes. 2, no saben cuidarlos cuando los tienen. 3, no cuidan su dinero. 4, no desarrollan sistemas. O sea que el desorden reina en lo que es la empresa. Imagínese usted. Así es que nosotros tenemos que tener muy claro las principales razones. Y es que nosotros tenemos que saber prospectar en el caso de los hermanos que tienen sus negocios. ¿Por qué nosotros tenemos que empezar como jóvenes a poner nuestro propio negocio? Hace poco estuve en un seminario de la Organización Internacional de Trabajo. Y ellos dijeron que estiman que dentro de 10 años la oferta de mano salarial, de mano de trabajo, la oferta de personas dispuestas a buscar un trabajo va a ser mucho, mucho mayor a la demanda que van a tener de empresas. Por lo tanto, si los jóvenes desde ya no empiezan a empezar a buscar la forma de emprender y conocer acerca de estos puntos que les estoy dando, en realidad nosotros estamos cerrando nuestras oportunidades y alternativas. De lo contrario, pues nosotros nos podríamos tornar en una carga pues para nuestros padres. Así es que CONAMIPE, por ejemplo, tiene en El Salvador muchos programas para emprendedores que nosotros tenemos que utilizar. Así es que veamos, por favor. Vamos, el paso número 2. Recuerda, estamos hablando, ya me doy cuenta de dónde viene y hacia dónde va el dinero. Yo me estoy preguntando en este momento, ¿cómo puedo hacer para gastar menos? ¿Cómo puedo hacer para ingresar más? ¿Cómo puedo hacer para lograr un retorno mayor de la inversión? Dice este estudio, los millonarios dedicaron durante su juventud tiempo y energía en encontrar oportunidades de inversión y lo siguen haciendo. Así es que cuando yo empecé a estudiar las inversiones, yo recuerdo en esa ocasión que yo le decía a mi esposa, mira, yo realmente quiero sacarle el lucro a lo que es la inversión, pero para la obra de Dios. Yo, mi visión es tener por lo menos unos 10 a 20 misioneros producto del retorno de la inversión. Y ya tengo años de venirme preguntando cómo puedo hacer pues para retornar cada vez más. Y bueno, no ha sido un camino fácil. Lo importante es que ustedes tienen ahora una gran herramienta, que son los simuladores virtuales de inversión. Usted no tiene por qué arriesgar dinero real, pues, para antes especializarse. Entonces, San Marcos 9.23 dice, para el que cree todo es posible. Así es que yo les digo, de veras tenemos que tener la fe que en realidad todo es posible. Yo les digo, no es fácil, y realmente yo les digo, mire, va a ser una bendición. No me arrepiento de haber estudiado lo que es las inversiones. No me arrepiento. Porque en realidad, pues, para la gloria de Dios, yo creo que pues en un futuro muy cercano yo voy a poder lograr pues muchas cosas a través de esto. Así es que el mensaje es, hermanos, dediquémonos. En vez de dedicarle 2 horas a lo que es ver la televisión, busquemos oportunidades de inversión. ¿Qué es lo que domina al inversionista de inversiones? Bueno, es aquel inversionista que va con la avaricia del casino al terreno de las inversiones. Por favor, va a perder. Va a perder siempre. Aquella persona que va a las inversiones con ignorancia, va a perder. Si usted se mete al mundo de las inversiones, tiene que dedicarle tiempo. Tiene que estudiar y tiene que saber muy bien lo que hace. Así es que si en alguna otra ocasión pues podemos desarrollar algo aquí para los jóvenes, yo estoy con todo gusto dispuesto a compartir mis conocimientos. Así es que veamos, por favor, para que nosotros podamos retornar, aumentar el retorno de la inversión. Hay otras 3 montañas que nosotros podemos lograr. Tenemos que dominar las inversiones en bienes raíces. Bueno, yo sugiero las inversiones en la bolsa de valores de los Estados Unidos, ya que de ahí se capitaliza todo el mercado laboral de los Estados Unidos y produce la bendición económica que hay en ese país. Dominar negocios en Internet. Así es que esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que domina sobre todo las inversiones, la psicología de la inversión del ser humano? La avaricia y el miedo. La avaricia que viene pues de que cuando el dinero es más grande que nosotros, y el miedo es cuando nosotros no tenemos el conocimiento. Si existe cualquiera de los dos, avaricia y miedo, mejor no hacerlo, porque de lo contrario las emociones nos pueden dominar. Así es que veamos, por favor, repasemos un poquito la importancia de lo que es el aspecto de la multiplicación, y vamos pues a ver Mateo 25, del 14 al 23. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y sabemos el resto de la historia, que aquel que se le dio 1 talento lo enterró, le dijo, Señor, tuve miedo de perderlo, así es que aquí te lo traigo el talento. ¿Y qué fue lo que le dijo el amo a esta persona? Le dijo, bueno, vamos a tomar tu talento y se lo vamos a dar pues a la persona que se le dio más. Así es que en realidad nosotros tenemos que mantenernos en conocimiento constante. No podemos ser el típico promedio latinoamericano que lee 20 páginas al año. No, eso no puede ser. Estamos en otros tiempos. Así es que rápidamente, solo voy a pasar unas diapositivas acá. Es importante cuando uno siembra en las inversiones. No siempre sucede esto, pero se pueden dar retornos mensuales bastante fuertes, ¿verdad? Todo es cuestión de probabilidades, de poder hacer análisis para que uno pueda sembrar en lo que es el campo de las inversiones. Hay muchas otras estrategias. El mercado baja y sube. Entonces, cuando el mercado va hacia abajo, también hay oportunidades de inversión. Así es que siempre hay oportunidades de inversión. Las hay siempre. También pues cuando el mercado va a la alza. De hecho, Las mayores ganancias en los mercados se obtienen, muchos millonarios surgen cuando el mercado va hacia abajo, ¿verdad? Pues porque baja con mucha más rapidez. ¿Cómo es que esto se hace? Por ejemplo, si alguien es cafetalero, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, ellos le compran un seguro a la baja a su inventario físico. Digamos, ellos invirtieron $25,000 en inventario físico de café. Entonces, ellos posteriormente invierten $25,000 para asegurar los precios. De tal forma que si su inventario físico pierde valor, entonces las acciones a la baja, a ellos les produce una rentabilidad que les permite recuperar las pérdidas de su inventario físico. Entonces ahí es donde nace el concepto de que dentro de los mercados se puede ganar retorno de la inversión cuando baja o cuando sube. Así es que por esto es solo breve explicación, pues, acerca de que en realidad el mundo de las inversiones es bastante amplio. Así es que aquí tenemos la bolsa de valores. Este es el Nasdaq. Ahí está un sitio web en el cual se pueden ver pues bastantes gráficas. Entonces el Nasdaq ha ido a la baja. Si usted puede ver, durante abril, mayo y junio fue a la alza y ahorita a mediados de junio ha empezado a bajar. Aquí tiene usted pues los movimientos. Entonces, en pocas palabras, si usted se va a meter al mercado de las inversiones, tiene que conocer las inversiones. Si el índice va para abajo, pues la inversión debe de ser hacia abajo. Y si el índice va para arriba, pues la inversión tiene que ser hacia arriba. Si usted no sabe cuándo el mercado va a bajar o va a subir, no se meta, va a perder. Esto es para gente dedicada. Así es que, en otra ocasión, con todo gusto. Así es que hay muchos otros tipos de inversiones. Esto es lo que se llama el day trading. En el day trading se dan movimientos dentro del día a día y pues se pueden realizar bastante retorno de la inversión. Así es que, así como el que no sabe puede perder. Es un panorama para ambos. Entonces, veamos por favor, seguimos viendo lo que es ahora el estilo de vida. Sobre todo, ¿quiénes van a alcanzar salir del ciclo número uno hasta el ciclo número 4. Lo que más importa acá es el estilo de vida. Ya hemos hablado de lo que es el estilo de vida cristiano. Aquí está en la palabra de Dios lo que un cristiano debe de hacer con un dólar para que nosotros pues podamos principalmente afectar positivamente lo que es este ciclo. Independientemente que decida invertir o no, como sea, lo importante es que nosotros no podemos estar en el síndrome de gastar más de lo que ganamos. Es fácil gastar más de lo que se gana, muy fácil. Alguien que gana $10,000, lo único que tiene que hacer es gastar $11,000 al mes. Es para vivir pues en el ciclo número uno. Entonces, tenemos que empezar a salir de lo que es ese ciclo. Así es que aquí vayamos por favor a nuestras guías para hacer un breve resumen de lo que yo he expuesto. Aquí tenemos en la página número uno, una vez más, lo que estamos viendo proyectado. Para que nosotros podamos mejorar nuestra relación con el dinero, ya vimos que el estilo de vida es importante. Es lo más importante dentro de lo que es la administración del dinero. Es por eso tan importante que nosotros nos sigamos congregando y vivamos bajo la voluntad de Dios. Así es que una vez nosotros, nuestro estilo de vida gobierna lo que es la administración del dinero y no el dinero nos gobierna a nosotros, entonces nosotros vamos a aplicar lo que es el estado número uno, que es el estado de alerta. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va el dinero? Libreta diaria, hermanos. Todos los días anotando los ingresos, los gastos, de dónde viene, hacia dónde va. Y se va a dar cuenta mucha gente, sobre todo para los que son vendedores, a los que les gustan las ventas, que posiblemente están acá, cuando los ingresos son variables. Hay muchos problemas, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno no sabe cuánto gana en realidad. Uno no sabe cuánto gasta. Es importantísimo que nosotros lo hagamos. ¿Es estresante posiblemente tomar el lapicero y anotar? Sí, es estresante, pero es más estresante el no anotarlo. Se los puedo garantizar. Así es que, paso número dos, enfoque y ajuste. ¿Cómo puedo gastar menos? ¿Cómo puedo ingresar más? ¿Cómo puedo especializar más en lo que es el ahorro desde un punto de vista no de avaricia? ¿Cómo puedo retornar más? Y esas pues son las preguntas que nos tenemos que hacer. El paso número tres, si yo dije, ok, yo este mes quiero ahorrar un 1%. Digamos, hoy en junio, al finalizar junio, yo me di cuenta que yo ahorré un 1%. Me pregunto yo, ¿cómo puedo hacer para ahorrar más el siguiente mes? Bueno, me voy a quitar el cable. Posiblemente el cable va a significar el 1%. Yo le voy a pedir a mis padres que por favor me quiten el cable. Y yo voy a empezar ahora a administrar el dinero. Veo ahí algunas sonrisas, ¿verdad?, por el cable. Hagámoslo, hermano. Mire, es el mejor negocio que hice en mi vida. Yo recuerdo que en una ocasión agarré el cable, tomé las tijeras y le hice... Ya perdí la cuenta de cuántos años tengo sin tener cable. No me arrepiento. Todo ese tiempo se lo dediqué al estudio de lo que son las inversiones. No me arrepiento. Fácil hacerlo, es fácil no hacerlo. La decisión está en sus motivos. Mi motivo era bendecir un día la obra de Dios, y yo sé que eso va a suceder, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que les digo, hermanos, ¿qué es lo que posteriormente vamos a hacer? Bueno, acción, acción, acción. Mire, por favor, aquí les dejo en la página 2, la página que está al reverso, y recuerde que este documento yo se los puedo dar en Excel. Así es que aquí está en la página 2, en este reverso, tenemos ahí alguna categorización de las deudas, de lo que son los gastos, de lo que son los ingresos y lo que es el retorno de la inversión. Así es que usted desde ya no tiene que esperar a ser un adulto para empezar a administrar su dinero. El momento se llama ahora. Así es que para ir cerrando mi presentación, últimos minutos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Posteriormente voy a graficar, ahí tenemos todos nuestra guía en la página 3, voy a graficar retorno, inversión, gasto, ingresos, ahorro. Así es que ahí les dejo en la, dice más abajo, gráfica del ciclo de uso personal del mes actual y siguiente, junio y julio. Bueno, digamos, de cada dólar que a mí me ingresó en junio, de cada dólar, 25 centavos fueron retorno de inversión. Entonces, ¿qué voy a graficar yo ahí? Un pastelito del 25% de esa gráfica. 25 centavos fueron gasto, pues ya va otro pastelito, un triangulito dentro de esa gráfica. 25% fue ingreso que me regalaron mis padres. Usted ya lo pone ahí. Y posteriormente, 25 centavos fueron ahorro. Entonces, todo el dinero, lo que es gastos e ingresos, usted lo suma, lo hace uno solo y usted lo divide. Así de fácil. Esto es así de práctico. Ahora, por favor, hermanos, esto tiene que estar a la vista siempre. Usted tiene que tener enero, febrero, marzo y así sucesivamente, porque da una gran satisfacción personal cuando uno se da cuenta que el gasto va disminuyendo poco a poco. El gasto, y uno va viendo y dice, sí se puede, y ahora ¿cómo puedo hacer para gastar menos? ¿Cómo puedo hacer para hacer un negocio? ¿Cómo puedo hacer pues para ingresar más? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, aquí se los dejo en la página número 3, principalmente en enfocarnos en ajustar y disminuir el gasto. Todos los meses, ¿quiénes se comprometen, hermanos, a tener a la vista ese pastel así, aunque sea a mano o bien impreso? Levante la mano, quiero ver esas manos de compromiso. Muy bien, así es que aquí les voy a dejar un deber a ustedes para que se den cuenta que podemos ser aún mejores que los millonarios, porque nosotros somos hijos de Dios también. Página número 4, pues les voy a dejar un deber. Ustedes van esta noche que lleguen a sus casas, dice tipos de gastos, dice sobrevivencia, que satisface necesidades para vivir. Satisfacción de necesidades de vida de una manera básica. Comodidad, es conveniencia, abundancia de las cosas necesarias. Lujo, que tiene excesiva abundancia, se dice de un producto o servicio que excede la satisfacción de su necesidad básica. Desperdicio, usar mal una debida cosa o actividad. ¿Cuánta ropa va a encontrar usted en el closet que ya uno no utiliza? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuánta comida está en el refrigerador esperando que se arruine para que usted pueda justificar que la va a botar? Usted se va a dar cuenta que podemos en realidad disminuir por lo menos desde ahora un 30% de nuestros gastos. Desde ahora. Así de fácil. Entonces, escribe el nombre de 10 artículos o servicios. Coloque el nombre de un artículo y un cheque en la casilla que representa dicho gasto. Si desea, puede colocar el costo de dicho artículo y la cantidad de horas vidas que gastó en la adquisición del mismo. Papá, ¿cuánto gastaste en esto? ¿Cuántas horas vidas crees tú que te cuesta esto, papá? Papá, mire, hay niños que ahí andan chollando las llantas de los vehículos. Es increíble cómo desperdician los recursos de sus padres. Les compran algo y ahí lo dejan tirado. Solo les sirvió un momentito. Por favor, hagan este deber para realizar una conciencia de lo que es cada uno de los tipos de gastos. Así es que les dejo ahí el artículo, usted va a empezar a recolectar algunos artículos que están a su alrededor y usted le va a poner un cheque si es de sobrevivencia, comodidad, lujo o desperdicio. Y usted pues posteriormente me va a sacar el total y se va a dar cuenta que sí se puede. Así es que posteriormente vamos a enfocarnos en ajustar el ingreso, el retorno de la inversión. ¿Cómo nosotros podemos? Ricardo Morán me decía, yo trabajo para la gloria de Dios. Así es que de jefe de mercadeo a director de mercadeo. Yo creo que ha seguido mejorando. Así es que yo les dejo ahí un material de desarrollo humano que se llama un método destinado a cambiar la vida del adolescente. Mire, para que uno pueda ganar más necesita ser más responsable. Aquí viene a parar la responsabilidad, decía en la mesa de un gerente un rótulo. O sea, tenemos para obtener más tenemos nosotros que mejorar también como seres humanos. Así es que dice, los ojos son la ventana del alma. Y para convertirme en lo mejor de mí, todas las noches, estamos en la página 5, antes de acostarme y por las mañanas a levantarme, me pondré frente al espejo y a solas y en primera persona me miraré a un ojo, pues cuando usted se ve a un ojo, usted realmente se está viendo más a sí mismo. Usted, y repetiré con pasión y entusiasmo. ¿Qué significa entusiasmo? Teos, Dios, ¿verdad? O sea, es el ánimo de Dios dentro de nosotros. Es lo que hace mi amigo Ricardo Morán. Él trabaja para Dios, él trabaja con entusiasmo. Así es que repetiré este proceso cada mañana y cada noche a partir de hoy, y en tan solo una semana notaré cambios dramáticos en mi vida. Así es que, por favor, hagamos esta dinámica. Y lo que usted va a decir, yo, dice su nombre, viéndose al espejo, soy honesto, inteligente, organizado, responsable, cumplido, aprendo fácilmente y soy sobrio. Soy leal y comprendo claramente que independientemente de quién firma mi cheque, estudio y trabajo para mí mismo y para la gloria de Dios. Yo, dice su nombre, soy optimista, puntual, entusiasta, planeador, trabajo diligente e inteligentemente, soy proactivo, realizo por cuenta propia cualquier actividad y soy disciplinado, enfocado, dependiente y persistente y con un gran autocontrol. Soy enérgico, trabajo y estudio siempre en equipo, apreciando la gran oportunidad que me brindan mis padres, la compañía, si usted ya trabaja, y el sistema de libre empresa también. Economizo y ahorro los recursos de mi familia y los personales, aplicando el sentido común a mis actividades diarias, y estoy motivado a hacer y hacer todo de la mejor manera que existe. Estas son las cualidades que me permitirán autocontrolar y automanejar exitosamente mi desempeño para alcanzar seguridad familiar. Así es que les dejo el resto de páginas, párrafos, para que los podamos nosotros leer después. Así es que, ¿por qué? ¿Qué va a pasar después de que nosotros hayamos recibido esta charla? La publicidad los va a volver a engañar. La publicidad. O sea, tenemos que darle direccionamientos a nuestra forma de pensar. Los ojos ven lo que la mente está preparada para comprender. Y si usted se mantiene leyendo esto todos los días, ¿qué es lo que usted va a estar logrando? Que sus pensamientos empiecen a enfocarse en los aspectos positivos, humildes de la vida. Y empezar a desechar el hedonismo. Porque hay tanto bombardeo, hay tanta publicidad que nosotros nos puede sacar de rumbo, y eso es precisamente lo que queremos evitar. Quiero cerrar mi presentación de que para nosotros los cristianos existe un buffet gratis. Existe un buffet gratis. Tenemos tantas promesas de nuestro Señor. Y en esto probadme, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Imagínense, tenemos tantas promesas, tenemos que tomar lo que es el carácter del varón perfecto para que nosotros podamos ser humildes y ser siempre más grandes que el dinero y que las circunstancias que posiblemente nos están gobernando. Así es que quiero cerrar mi presentación pidiéndole de todo favor que no cometamos el error que la gente hace. La gran mayoría cae en la zona de comodidad. Este era un pescador que había ido a recibir una orientación acerca de las finanzas. Él había dicho, después de salir del templo, no, yo voy a mejorar, yo voy a tomar todos los sermones y los consejos que todos los hermanos dieron. Yo, como joven, a partir de ahora me voy a convertir en el círculo de influencia de mi familia. Yo a partir de hoy voy pues a administrar un dólar, ahí es donde empieza mi éxito. Yo a partir de ahora voy a ser el mayordomo de mis recursos, de los que Dios me ha dado. Así es que, pero esta persona se disponía a pescar, a levantar el lapicero para anotar los gastos, pero se dio cuenta que el lugar le daba en ese momento la armonía perfecta para entrelazar sus manos atrás de su cabeza y decidió acostarse. Así viví el momento. Esta persona podía acostada ver allá un poquito fuera de escena un precioso arco iris que se desplegaba frente a sí. El problema es que cuando nos volvemos cómodos, no queremos caminar, como se dice, la milla extra, caemos en una especie de zona de comodidad que nos desarrolla una costumbre que se llama ceguera ante lo que está ocurriendo, hermanos. Ya vimos tantas exposiciones, los tiempos ahorita todavía falta que esperar bastante. Esta persona no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo alrededor. Se había vuelto sorda en su zona de comodidad ante los consejos de los ponentes. Por ahí estaban otros hermanos que habían ido a las prédicas, a los sermones, a las conferencias, y le decían: ¡Hey, vamos, reacciona! Te estás dirigiendo hacia un destino en el cual no querés desembarcar. ¡Vamos! Hacelo por ti mismo. ¡Vamos! Utiliza bien las habilidades, las aptitudes que Dios te ha dado. ¡Vamos! Utiliza los recursos que tus padres te dan. ¡Vamos! Desarrolla bien tus estudios. Ya no estamos en los tiempos de desperdiciar. ¡Vamos! Ahorra. ¡Vamos! Da tus diezmos para la obra del Señor. ¡Vamos! Pero esta persona no quería reaccionar. Esta persona estaba inmersa en el sueño. El río lo empezaba ahora a mover cada vez más fuertemente. Lo que antes era viento llevaba ahora consigo gotas de agua. Esta persona se dirigía hacia ese destino. Por ahí estaban unos hermanos, le decían: ¡Vamos, ayúdate, que te ayudaré! Le daban el material, le dejaban algunos deberes. Pero esta persona pensaba pues de que haciendo lo mismo las cosas iban a cambiar. Y quiero decírselo a la cara, no va a ser así. O sea, tenemos Dios nos manda a esforzarnos. Y definitivamente la bendición de Él, si se la pedimos, va a estar con nosotros. Para aquel, pues, que pide, todo es posible. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que toca, se le abre. ¡Vamos, reacciona! Te estás dirigiendo hacia ese lugar. Le lanzan la soga. Y cuando esta persona trata de reaccionar y hacer algo por salvarse, se da cuenta que era demasiado tarde. Porque lo que en un principio era un precioso arcoíris se convirtió en las cataratas del río Niágara. Hermanos, esto que hemos hecho acá, este gran sacrificio, de hecho yo he dormido solo 2 horas en los últimos 3 días, porque tenía una gran cantidad de compromisos de trabajo, y de hecho pues hoy tuve el último compromiso, vengo requemadísimo porque estuvimos haciendo unas dinámicas de trabajo en equipo, pero lo hago con mucho amor, por ustedes hermanos, y para la gloria de Dios. Este mensaje que les hemos dado es el lazo. Este programa que les he dado es el lazo que nos va a ayudar a nosotros, en realidad, a salir de muchos problemas, a luchar en contra de la miseria y alguna que otra pena que produce el ser cómodo. ¿Cuándo es el momento para empezar? Hay que vencer la zona de comodidad. El que es cómodo consigo mismo, la vida es dura, hermanos. Pero aquella persona que es dura consigo mismo, con el entusiasmo de Dios inyectado, la vida va a ser fácil. ¿Cuándo es el momento de empezar? A mí me gusta mencionar la palabra ya, la palabra ahora. ¿Por qué? Hermanos, mañana es el día en que el débil se vuelve fuerte. Pero ustedes no son débiles, ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes en Cristo que los fortalece. Ustedes están con necesidad de triunfar a través de la guía de Dios Todopoderoso. Así es que yo deseo que para usted esta intervención que he tenido sea el principio de un nuevo destino llamado libertad financiera. Y el día en que en su casa suenen las campanas que proclaman su propia libertad de la esclavitud de los deudores, usted pueda levantar sus manos y decir: gracias Dios Todopoderoso, gracias, finalmente soy libre. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanos.